Y a veces las crónicas de policiales pues irrumpen en la vida de personas con un enorme prestigio. Ha sido detenido Rafael Amargo, el artista granadino, el pasado jueves al terminar su actuación en un teatro de Alicante, precisamente, por tráfico de drogas. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Buenos días.
Voy a saludar también a José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y felicidades, Nacho, por ese programa que te han dado en la 4.
Gaona, hombre, siempre ahí al pie de la noticia, ¿eh?
Efectivamente,
Cristina,
efectivamente.
Es que es un programa en prime time, efectivamente, no es ninguna tontería, ¿eh?
Está, o sea, demostrando un carrerón en los medios de comunicación.
Efectivamente.
Me llevo a Gaona, ¿eh? También te lo digo.
Bueno, entonces no me extraña que vaya bien la cosa, claro.
Bueno, ¿quién tiene buen profesor, hija mía? Bueno, sigamos, perdón.
Pues a ver, cuéntanos qué le ha pasado a Rafael Amargo.
Rafael Amargo lo ha vuelto a detener la policía, ahora mismo está en el calabozo de la comisaría de Alicante y lo van a poner a disposición judicial, en teoría, a lo largo de esta mañana. Estaba previsto que hubiese sido a las 10 de la mañana, son las 11 y 12 y todavía, hasta donde yo sé, no ha pasado a disposición judicial. ¿Sabéis que le detuvieron en 2020 y después de detenerlo en 2020 por organización criminal, tráfico de drogas y no sé qué más? Finalmente, la organización criminal se cayó y quedó el famoso tráfico de drogas, juicio al que se someterá en los primeros días del mes de junio de este año. No le queda mucho. Él, mientras tanto, estaba en libertad, tenía la obligación de firmar cada 15 días en el juzgado y le tenían retirado el pasaporte para que no pudiese salir de España y estaba haciendo su vida. Y de repente nos plantamos con que, lo estoy leyendo del atestado que tengo aquí delante, con que el día 20 de julio de 2022 el administrador de la comunidad en la que vive, del edificio en el que vive Amargo, acude a los juzgados de Plaza de Castilla y presenta el siguiente escrito que dice: denuncio al famoso bailarín conocido como Rafael Amargo porque los vecinos entienden que está efectuando venta y tráfico de estupefacientes desde la vivienda que habita en el piso bajo de la calle tal de Madrid. Ya en la Junta de Propietarios de dicha comunidad celebrada el pasado día 21 de abril, se pusieron de manifiesto quejas de los vecinos por el continuo tránsito de personas a este piso, algunos de ellos quedándose a dormir en descansillos superiores. En la actualidad el tránsito se mantiene y además se han visto jeringuillas, papel albal y colillas en el portal de la finca. Bueno, lo que cuenta, hablé con su abogado ayer y me decía el abogado: a nosotros, Rafael Amargo vendió su piso por pandemia, se fue a vivir aquí, le dio 35.000 euros al dueño del bajo para comprárselo, pero no pudo hacer frente a los siguientes pagos y ahí hubo una amenaza de que se tenía que ir de la casa, nos mandó un burofax, nos dijo que nos iba a denunciar por tráfico de drogas y cuando le llamamos para intentar arreglarlo todo, dijo: bueno, ya esto ya es tarde, ya no hay nada que arreglar, esto ya está en marcha y no hay nada que arreglar. Bueno, lo siguiente es que después de esta denuncia, la policía se pone a trabajar. ¿Y qué es lo que hace la policía? Pues dice: vamos a ver cómo podemos demostrar que Rafael Amargo está vendiendo drogas o no en su piso, vamos a ver qué está sucediendo. Y lo que hacen es establecer lo que policialmente se llama una troncha, es decir, una vigilancia del edificio de Rafael Amargo. Hay varios policías de paisano que se ponen delante de la puerta y empiezan a observar qué tipo de gente va y qué es lo que hace esa gente. Entonces empiezan a ver a gente que se acerca al portal de la casa donde vive Amargo, como vive en un bajo, observan cómo toca el botón del bajo, cómo entran y salen con cierto grado de nerviosismo. Y empiezan a hacer vigilancias, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí una que pone 24 de agosto de 2022. Y lo que vienen a decir es que un tipo a las 9 de la noche llega a casa, al portal, toca el bajo, entra, sale a los pocos minutos en actitud nerviosa, comienzan a seguirle de forma discreta, le paran y le preguntan: ¿tienes droga? Sí. ¿Qué llevas? Y entonces ellos le incautan metanfetamina. O lo que presuntamente es metanfetamina, o luego tiene que pasar por el laboratorio. Le preguntan: ¿quién te lo ha vendido? Y dice: Rafa. Vale, pues ahí se queda, no dice nada más. Pero hay otro que es el más grave de las acusaciones. De todos los que detienen, hay 10 seguimientos, de todos los que detienen, solo uno identifica de forma positiva a Rafael Amargo con su nombre, con sus apellidos, con su fotografía e incluso enseña un chat. Este hombre llega a la casa, toca, entra, le siguen y cuando le paran los policías en el mismo modo superante de antes, le encuentran 3 gramos de metanfetamina y 1 gramo de mefedrona. ¿Qué es, Gaona? Tú que eres especialista en todas estas
cosas.
Sí,
bueno, la mefedrona se utiliza en farmacología, pero como tratamientos, ¿no? Pero en este caso lo que hace es prima hermana, por así decirlo, de las anfetaminas, es decir, una sustancia que excita, es un excitante, te pega un subidón, digámoslo así.
Claro, entonces
en Estados Unidos es tremendamente, vamos,
popular.
En el popular, el mercado negro, y muchas veces además a partir de los jarabes antitusígenos lo cocinan y bueno, bla, bla, bla.
Bueno, la cuestión es que le paran, lleva la metanfetamina y la mefedrona y claro, ellos les enseñan la placa de policías y les dicen, oye, ¿y esto quién te lo ha vendido? Y según consta en el atestado, él responde, un tal Rafa que trabajaba en el teatro. Entonces le dicen, bueno, ¿y cómo te has puesto en contacto con él? Y entonces él enseña una conversación de WhatsApp que mantiene con él, en la que él dice, Rafael, 2 puntos, ya desperté, yo estoy en pie trabajando, lo que sea me avisas. Y entonces le encarga, el otro dice, más luego me paso, vale, te aviso, necesito 4. Y Rafael dice, más o menos, ¿a qué hora para tenerlo aquí? Y el otro responde, 5 voy. Y el otro dice, para las 5 lo tengo aquí. Al final pasa por la casa, en teoría, y recoge la droga, porque hay un momento dado en que Rafa le manda un audio que dice, Nico querido, ya tengo esto aquí, ¿cuándo vienes? Este audio es una nota de voz que da al play el tipo que ha detenido la policía, y la policía, el inspector de policía que lo escucha, dice que reconoce sin género de dudas la voz de Rafael Amargo, que finalmente le dice, no tardes, porque al final no va a las 5, va después de las 6:30, no tardes, que esto está ya aquí y el chaval se quiere llevar el dinero. Le enseñan varias fotografías de Rafael Amargo para ver si lo identifica o no, bueno, de varias personas, perdón, no de Rafael Amargo, le enseñan varias fotografías de varias personas para que identifique al vendedor, al que él describe como una persona con cierta regordez, de pelo moreno, con coleta, con tatuajes en los brazos y en la espalda, al que llama Rafa y firma sobre la foto de los antecedentes de Rafael Amargo. Sabes que los cogen de las fotos de los antecedentes y las colocan ahí para que tú elijas la persona que crees que es la que te ha dado las cosas y la identifica sin ningún género de dudas. Al final, todo esto, lo que ha establecido la policía en este atestado, lo que viene a asegurar la policía es que hay una persona vinculada a las Dominican Don't Play que suministra drogas a Rafa cuando Rafa las necesita para vendérsela a los toxicómanos, es decir, que estaría actuando presuntamente como camello. La cuestión es que Rafa el jueves cogió un ave en Atocha, en Chamartín, se fue a Alicante y según se baja iba con un empresario que le había contratado para un espectáculo esa noche, y a la que se baja del ave lo abordan 2 policías, le dicen vente para acá, y se produce un forcejeo en el que los policías acaban acusando a Rafael Amargo de atentado contra la autoridad porque dicen que les pega, les muerde y se vuelve agresivo. Lo cierto es que los 3 tienen lesiones, los 2 agentes y Rafa Amargo, y están aportadas dentro del atestado. El abogado me cuenta que hace unos días Rafa Amargo empezó a recibir unos mensajes muy raros de una persona que le decía, tú has matado a mi hermano, tú has matado a mi hermano, tú has matado a mi hermano. Le bloqueó en el teléfono y lo siguiente es que se presentó la policía en su casa. 4 agentes, 2 coches, 4 agentes. Y llamaron a la puerta y le dijeron que si tenía un muerto dentro. Le dijo, aquí no hay ningún muerto. Se negó a que entrasen a registrar su casa y en un determinado momento cambió de opinión y permitió que entrasen una mujer y un hombre. El abogado me cuenta que les permite entrar a los 2, que los 2 registran la casa entera, que la casa no hay obviamente ningún muerto, que esto era una información falsa, y le conminan a presentar una denuncia que presenta y que inmediatamente queda archivada. Y en estas estamos.
Qué cosas más raras, ¿no? Qué mezcla de cosas tan absurdas.
Sí, el abogado me hace una interpretación y el entorno de Rafael Amargo me hace una interpretación de esa visita a la casa, en la que entrará a buscar un muerto, pero bueno.
No puede ser una excusa, Nacho.
Bueno, yo
no tenéis que desvelar ninguna información.
Yo
pero
lo
suena,
sí, yo
me suena eso. Es decir.
Bueno, vamos a ver qué es lo que decide el juez, porque Cristina, aquí lo cierto es que la primera vez que detuvieron a Rafael Amargo no le encontraron droga en casa. Bueno, sí, encontraron una papelina como 0,005, algo así, creo recordar, o 0,5 de metanfetamina.
Sí, fue poquísimo.
Muy poco, y le encontraron popper, que creo que el popper no es un...
Nitrito de amilo, es una sustancia, un vasodilatador coronario, y bueno, que es muy extendido además entre la comunidad gay a la hora de utilizarlo en el chemsex.
En las relaciones sexuales, sí. Y, pero no es droga, ¿no? Esto
Hombre, todo es, sea droga o no droga, ya sabemos que depende de consideraciones
penalmente.
Legales.
No.
Pero es un excitante que se utiliza en este ambiente,
claro,
sí, de
claro,
drogadicción.
Aunque imagino que, como es lógico, la venta, más allá de lo que es la prescripción médica, es delictiva.
Bueno, lo cierto es que encontraron popper en su casa, encontraron eso, el 0,05 esto de droga, y no encontraron más droga. No encontraron más droga. Y al principio detuvieron a su mujer, a Luciana, y Luciana luego que el fiscal dijo que no pensaba acusarla porque no había evidencias contra ella. Con lo cual, vamos a ver en qué queda realmente. Porque claro, si no te encuentran droga en casa y no te encuentran dinero en casa, es más complicado. Es más complicado de demostrar.
Bueno, ahí están también las denuncias de los vecinos. Vamos a ver. En cualquier caso, el artista ha sido detenido. No sé si está ahora en la cárcel.
No, lo que te he dicho justo al principio de la crónica. Está en el calabozo de la comisaría de la Jefatura Superior de Alicante y está esperando a pasar a disposición judicial. Se tendría que haber producido a las 10 de la mañana ese pase a disposición judicial. Yo he llamado justo antes de empezar la sección a las 11:05 y me han dicho que todavía estaba en el calabozo.
Vamos a ver qué ocurre.
Esto le está afectando su prestigio profesional. Vamos, un sin vivir para este hombre.
Está acabando con su carrera.
Hasta límites insospechados.
Sí. Vamos a dedicar los últimos 5 minutos al caso de la prostituta de lujo que han encontrado muerta en Oviedo.
Bueno, es una brutalidad lo que le hicieron a esta mujer. Es de las peores crónicas negras que me ha tocado contar. A ver, el sábado, domingo, una señora llama desde Castellón para decir mi hija que no me responde desde hace varios días, por favor vaya la policía a su casa. La policía se presenta a su casa, llama a la puerta, nadie abre, bajan al garaje, ven su coche y dicen, bueno, si está su coche aquí, vamos a intentar avisar a los bomberos. Abren la puerta a los bomberos, entran los agentes y se la encuentran muerta en la bañera. Y comienza la investigación, y la investigación acaba determinando que esta mujer murió el jueves de esta semana pasada, no, de la anterior. Muere el jueves, había un hombre, había llegado a su casa a consumir prostitución, con una sonrisa y con dinero, entró por la puerta, ella no sospechó, mantuvieron relaciones sexuales, según parece apuntar la investigación, de forma voluntaria los dos la primera vez, y a partir de aquí salió el monstruo que llevaba dentro este hombre, escondido, la ató a la cama, le puso una funda de almohada alrededor del cuello. La hizo vestirse de colegiala antes, discúlpame, la vistió de colegiala, le puso una funda alrededor del cuello y empezó a apretar mientras hacía nudos y ella perdía la vida. Él se excitó mientras que ella perdía la vida y la iba estrangulando, iba viendo cómo se le escapaba ese último hilo y probablemente observó cómo sus ojos se morían. Y ella, así que la mató por completo, la mató absolutamente y cogió el cuerpo y lo trasladó al baño después de esto. Intentó quitar el nudo de la funda de almohada que había puesto alrededor del cuello y había sido tan fuerte que era imposible. Así que metió unas tijeras, cortó la funda de almohada, la metió en la bañera. Y en la bañera la limpió para evitar que hubiese restos suyos de ADN. Supongo que habría visto películas, etcétera. Y la cuestión es que ahora mismo bueno, se me ha olvidado deciros una cosa, pero no quiero entrar mucho detalle en esto, que ella fue sodomizada y después de esto se largó de la casa y nadie vio absolutamente nada. Entonces la policía se ha puesto a investigar, ha encontrado esta escena criminal tan salvaje, tan bestial. En el barrio ellos los vecinos no sabían a qué se dedicaba, sí sabían que compraba muchas pelucas siempre del mismo tipo en una peluquería cercana. Incluso llegó a comprar 4 pelucas en un mes, que es una auténtica barbaridad para las personas que usan peluca. Y ahora mismo la policía está investigando y tratando de determinar. Han encontrado 3 teléfonos móviles en su casa, 1 personal y 2 de trabajo, pues rastreando llamadas, perfiles, viendo a ver qué abusadores sexuales o agresores sexuales han salido a la calle de permiso.
¡Qué miedo! ¿Y no se sabe nada del agresor?
No, no, no se sabe nada, pero yo, Gaona, un perfil como este a mí me produce profundo miedo, ¿eh?
Efectivamente, además, el homicidio, el asesinato, mejor dicho, ha sido realizado bajo unas circunstancias de violencia extrema, como bien había apuntado Nacho, en el que hay rotura de costillas, golpes en la nuca, golpes incluso, al parecer, post-mortem. Entonces, y además, bajo una, como he dicho, una violencia extrema explosiva, ¿no? Y ese tipo de violencia extrema explosiva suele darse habitualmente en personas que se encuentran bajo el efecto de algún tipo de drogas, particularmente la cocaína. Este individuo, además, seguramente por la fuerza física, debe ser un varón entre 25 a 45 años aproximadamente, usuario ocasional o bien permanente de cocaína, pues es una persona con esa violencia explosiva, es decir, que ha cogido a esta pobre mujer como si fuera un verdadero objeto, la cosificación literal en el sentido más profundo de la palabra, la ha utilizado como a una muñeca humana y finalmente, después de liberar toda esa violencia, en el que además la cosificación, y por qué me inclino además en ese perfil con rasgos psicopáticos, además de lo anterior, es que después de haberla matado, ha seguido golpeándola. Estaba, mira, seguramente el tipo estaba fuera de control.
Pues tienen que estar las mujeres en Oviedo bien asustadas.
Sí, le fracturó varias vértebras también. Y os diré, yo personalmente, desde mi experiencia como criminólogo, yo estoy convencido que esta persona, cuando la detengan, que espero que sea pronto, van a encontrar antecedentes por algún tipo de agresión sexual en su pasado. Y que esto es un camino, una escalera hacia... El delito más duro todavía, es decir, ha caminado hacia la violación y el asesinato, porque ya es agredida sexualmente.
Sí, sí. Si a este tipo no se le para, Nacho, Cristina,
repetirá.
Es muy probable que con ese perfil va a seguir escalando para lograr intentar igualar o superar la excitación que ha notado ese día.
Sí, lo
vamos
que lo
a
conocemos
estar atentos,
como
sí.
La pulsión, ¿no? Esa pulsión que...
Efectivamente.
Esperemos que se le detenga rápido, verdaderamente, qué temor. Gracias a Nacho Abad por contarnos de forma tan técnica las informaciones. Nos vemos el próximo sábado, nos escuchamos el próximo sábado.
Un beso, Cristina.
Os tengo que felicitar a los dos sois padres, es víspera de vuestro día, de San José, del Día del Padre, y sobre el Día del Padre va a ser la tertulia, que será muy bonita a continuación.
Yo soy hoy en día el reproductor, me parece que me llaman en el ministerio, ¿no? Bueno, ahora lo vemos.
Hasta ahora.